Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 7. Y vamos a leer unos versos para hablar del tema que he orado al Señor para compartir acá esta noche. Dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, perdón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. Estamos hablando de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, que en últimas lo estaban apedreando. Y antes de que llegara la pedrada, ya los había perdonado. Esto está terrible. Lo estaban matando y él estaba diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él sabía que lo iban a matar. Y antes de morir, le dice al Señor, no les tomes en cuenta este pecado, yo los perdono. Vamos a hablar de eso, del perdón. Diga conmigo, perdón. ¿Sabe? Esa es tal vez una de las cosas que más le cuesta al ser humano. El perdón. El perdón es una cosa que cuesta. ¿Pero sabe qué cuesta el perdón? Otorgarlo. Porque eso sí, para que nos perdonen, hasta exigimos perdón. Hasta ponemos Biblia para exigir perdón. Pero a que nos toque perdonar a nosotros, es muy difícil. Es muy difícil. Y hoy vamos a ver algunas características de por qué la gente que perdona no se muere, sino duerme. ¿Por qué la gente que perdona puede ver en medio de la crisis a Jesús sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué la gente que tiene un corazón perdonador puede ver la gloria de Dios? Pero por el contrario, los que no perdonan son personas que primero, están enfermas del espíritu. Segundo, no van a ver la gloria de Dios. Por de entradita planteo esto. No lo digo yo, no se lo inventa el pastor Almanza. Jesús fue claro. Si ustedes no perdonan, vuestro Padre que está en los cielos, tampoco los perdonará a ustedes. ¿Sabe? Nosotros, por una actitud de no perdón, podemos invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero si perdonamos, convalidamos. Porque finalmente, al fin, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es la razón de Jesús para estar acá? Si no es para morir por nuestros pecados y ofrecerle un sacrificio perfecto de perdón al Padre. Pero nosotros, apelando a un término muy local, nos ponemos nuestros moños para perdonar. Y, ¿sabe? Nosotros los cristianos caemos en trampas como, yo llevo muchos años en el Evangelio, yo sé perdonar. Cuentos. Nos volvemos viejos, mañosos y resabiados. Creemos que perdonamos, pero no perdonamos. Pastor, ¿y cómo es el perdón? Mire, usted sabe que perdonó cuando recuerda el asunto y no le duele. Pero cuando usted recuerda el asunto y le duele, ¿sabe qué? Usted no ha perdonado. Nosotros finalmente vamos a tener que seguir viviendo. Y seguramente cosas que hemos hecho o que nos han hecho, cuando nos recordemos, tenemos que tener la salud espiritual y emocional para recordarlas como una de tantas cosas más que hemos vivido. Y ahí tiene que estar el perdón. Pero si nosotros recordamos las cosas y nos ponemos enojados, ácidos y de todo, nuestro corazón es un corazón incircunciso. Nuestro corazón no es un corazón sano. Entonces, quiero rápidamente en el primer punto darle las características de un corazón que ha sabido perdonar y que ha sido circuncidado, ¿verdad? Diga conmigo circuncidado, y de un corazón incircunciso. Entonces, para poder explicar esto en contexto, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión la establece el Señor primero con Abraham y luego es incorporada en la Torá, en la ley de Moisés, y realmente es un acto físico que simboliza un acto espiritual. Algunos hallan en eso un contenido espiritual que ciertamente lo hay, pero también el circuncidarse en la época en que el Señor la establece para el pueblo de Israel tenía connotaciones sanitarias también. Para la época o para la usanza, nosotros hoy en día nos bañamos normalmente cada día, ¿verdad? Diga conmigo, cada día. Para la época en que estaba el pueblo de Israel saliendo o en Egipto, la gente se bañaba en promedio, asómbrese, cada vez, una vez cada 14 días. Entonces, eso en las mujeres implicaba algunas consideraciones de orden sanitario, pero también en los hombres. En los hombres se acumulaba en su miembro viril demasiada suciedad que al involucrarse con sus mujeres podían infectarlas. Entonces el Señor dijo, vamos a hacer dos vueltas y un mandado. O dos mandados y una vuelta. Sanitariamente, eso, la circuncisión sanitariamente significa limpieza. Y evitaba que se acumulara suciedad e infección. Y era también un símbolo que establecía que las personas circuncidadas eran israelitas. Cuando en el Nuevo Testamento se empieza a hablar de circuncisión del corazón, quiere decir que hay gente que aunque es cristiana, acumula en su corazón basura, acumula en su corazón cosas que le van a hacer daño y que a la postre los va a infectar. Y entonces en Romanos Pablo empieza a hablar de circuncidados del corazón. Y entonces en otra, Pablo dice, incircuncisos de corazón. Y nosotros tenemos cristianos que son incircuncisos de corazón. Vienen a nuestras iglesias, pero como si no fueran creyentes. Entonces permítame compartir algunas características de corazones circuncidados y corazones no circuncidados. Las referencias son muchas, voy a tratar de dar la cita y decir la característica. Si no las alcanza a apuntar, no se preocupe, puede pedir la prédica ahí. Mire, las características de un corazón, ¿qué quieren? Incircunciso. Vámonos con lo peor primero, ¿verdad? Dejemos lo bueno para el final. Levítico 19, 17, un corazón que aborrece. Deuteronomio 8, 14, un corazón orgulloso. Deuteronomio 11, 16, un corazón fatuo. Un corazón fatuo es alguien que no piensa, no razona, no entiende razones. ¿Qué más tengo aquí? Deuteronomio 15, 9, un corazón con pensamientos perversos. Deuteronomio 15, 10, un corazón mezquino, esto es pobre, necesitado, avaro, miserable. Otra característica que tengo aquí, Deuteronomio 17, 20, un corazón altivo. Deuteronomio 29, 18, 19, un corazón que se aparta y termina amargado. Un corazón incircunciso es un corazón adúltero. Primera de Reyes 11, 3 y 4. Es un corazón blasfemo, Job 1, 5. Un corazón incircunciso es un corazón que se desvía tras lo que ven sus ojos. Sea mujer, dinero, juegos, Job 31, 7. Un corazón incircunciso es un corazón engañoso, que engaña. Un corazón incircunciso en Job 36, 13 es corazón hipócrita. Un corazón incircunciso en Job 37, 24, un corazón soberbio. En Salmo 12, 2 es de doble ánimo. Un corazón incircunciso en el Salmo 14, 1 es un corazón necio, diga conmigo necio. El Salmo 28, 3 es un corazón malo. Un corazón incircunciso en el Salmo 37, 15 nos dice que es un corazón que se enreda en sus dichos, en lo que habla, en sus propios cuentos, mentiras, historias. En el Salmo 41, 6 es un corazón inicuo. ¿Qué es inicuo? Que allí le da lugar a la maldad. Diga conmigo, lugar a la maldad. No es que viva la maldad, le da lugar a la maldad. El Salmo 58, 2, un corazón incircunciso es un corazón que maquina males. O sea, el esposo, la esposa que está haciendo cosas que no debe y en su corazón piensa, voy a hacer esto para que me nombre aquí y salgo temprano o me voy tarde, ¿verdad? O el hijo, me voy, me vuelo por la ventana y voy y fornico, consumo droga, hago lo que sea. Eso es un corazón, diga conmigo, malo. También un corazón incircunciso en el Salmo 62, 4 es un corazón que maldice. Maldita sea mi suerte. Maldito el día en que nací. Maldita mi suegra. Esa gente que sí. Un corazón incircunciso es un corazón avaro. Diga conmigo, avaro. Híjole, hermano. Trabajan y usted los ve con los mismos zapatos de hace 2 años. Es que estos zapatos son muy buenos. ¿Qué? Es que eres tacaño contigo mismo. Eres avaro. Todo lo que haces es dinero, money. Un corazón incircunciso es un corazón que hace pactos tácitos con el enemigo. ¿Cómo así tácitos? No es que se siente con el enemigo, con el adversario, el diablo, a decir, ¿sabes qué? Si tú no me molestas, yo no te molesto. Pero él sabe que si no molesta, el diablo no lo va a molestar. Un corazón inicuo en el Salmo 78, 8, un corazón no dispuesto, no dispuesto a perdonar, no dispuesto a servir, no dispuesto a amar, no dispuesto a dejar el orgullo, no dispuesto a nada, no. Dígale con el que está al lado, no. Porque así hay 100 corazones. Salmo 81, 12, un corazón que divaga. ¿Sabe? Usted dirá, ¿qué es divagar? Divagar es que escuchan la prédica, el Señor les habla, y va un amigo y le dice, no, eso es puro cuento de los pastores. ¿Será? Ay, sí, ¿no? Así que tanto fanatismo. Eso es divagar. Mire, pórtese bien, le dice el predicador. Y el amigo le dice, éntrale a esa vieja. Y él dice, ¿será? Pues sí, ¿no? Andan divagando en su corazón. Por eso le dije que era lo feo, ¿no? Un corazón incircunciso es un corazón codicioso. Ya conmigo, codicioso. Y codicioso no es solo dinero. Hay gente que codicia al marido de la otra, la esposa de la otra, el carro del otro, la iglesia del otro, los amigos del otro, la ropa del otro. Es codicia, diga conmigo, codicia. Proverbios 7:10 dice que un corazón incircunciso es un corazón astuto para lo malo. Astuto para lo malo. Un corazón incircunciso en Proverbios 12:10 es un corazón cruel. Proverbios 19:13, un corazón irritado. A toda hora vive de mal genio. ¿Conocen gente que a toda hora vive de mal genio? Uy, esos se bautizaron en jugo de limón. No, ni siquiera, en ácido de batería. Proverbios 19:13, Proverbios 21:4, un corazón altivo y orgulloso. Isaías 1:5, un corazón indolente. No le duele lo que le pasa a la gente. ¿Cómo así, pastor? ¿Has escuchado cristianos que dicen, pues yo ya le prediqué, eso le pasa, yo ya le hablé, eso sí, quien se lo busca, el Señor ya le dijo, y están como están, por impíos. Hombre, cuando él hace de la gente, usted no sabe. Merecido se lo tienen. Eso sí, ella se lo buscó. Él se lo buscó. Relajados, man. Tengan corazón circuncidado. Y tengo la última característica que encontré en Isaías también, 1:5. El Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él. La gente que tiene un corazón incircunciso, ¿sí? Piensa que todo el mundo le está hablando con la doble, que quieren algo de él, porque él en su corazón siempre anda hablándole con la doble a la gente. ¿Me entienden? El que es chismoso dice que los demás son chismosos porque él en su corazón es así. Esas son algunas características de un corazón incircunciso, ¿ok? Seguimos, características de un corazón circuncidado. A ver si nos relajamos porque los veo tensos. Sonríale al que está al lado. Dígale, seguramente alguna de estas cosas traes tú. Y la gente sonríe, pero es verdad. Alguna de estas cositas cargamos nosotros. Es que tenemos unas mochilas llenas de cosas que no debemos. ¿Qué es un corazón en el cual se agrada a Dios? Tengo varias citas de Éxodo, Samuel. Bueno, vamos a compartir aquí. Éxodo 35:10. Es un corazón sabio. Éxodo 35:34. Un corazón que enseña. Diga conmigo que enseña. Papitos, tengan paciencia para enseñarle a sus hijos. Enséñele, enséñele. Quite esa horrible costumbre de que dele la tableta para que se distraiga. No, no le ponga televisión en el cuarto para que no lo moleste a usted. Que si no, allá hacen una isla aparte. Error, papitos. Bueno, digamos, después vamos a hablar de eso otro día. Deuteronomio 4:39. Es un corazón que reflexiona. Es decir, que piensa las razones que le da el Señor. Deuteronomio 6:6. Un corazón obediente. Es un corazón circuncidado, es un corazón obediente. Deuteronomio 10:12-13. Es un corazón que sirve. Que sirve, que ayuda, que colabora. En Colombia hay un dicho que dice, colabore, hermano, colabore. Cuando la gente no hace nada, uno lo ve por ahí. ¿Qué está haciendo, hermano? Nada, colabore, papito, colabore. Es decir, haga algo, sirva para algo. Deuteronomio 28:65, de un corazón temeroso y respetuoso. Diga, temeroso y respetuoso. ¿Sabe quién da el respeto? Tú. Hay gente que no se merece el respeto, pero ser respetuoso es darle respeto a alguien así no se lo merezca. Así no se lo merezca. Punto. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho pícaro y ladrón de para arriba y de para abajo, y cuando los veo, los saludo, los bendigo, cómo está su familia, cómo están sus hijos, y los respeto. Chao. Los que quedan como un zapato viejo son ellos. Yo sigo adelante con Jesús. Deuteronomio 36, es un corazón amoroso, diga conmigo, amoroso. Esposas, oren, clamen, porque su marido sea amoroso. ¿Usted es casada, Irene? Le diga amén, usted, porque ni las casadas dijeron amén. A ustedes les conviene que su marido sea amoroso. A ver, papitos, las mujeres, tápense los oídos, voy a hablar solo con los hombres varones masculinos. Mis amados, ustedes son solo amorosos para conquistar a su novia, que luego es su esposa. Y nomás se casan y se vuelven guaches. Se vuelven, ¡qué vieja! ¡Súbase! ¡Vámonos tarde! Hermano, si usted tiene que ser amoroso es cuando está casado, hermano. Hagan de cuenta que no dije eso. Hasta la música se apagó, hermano. Josué 3:6, de un corazón consciente, diga conmigo, consciente. O sea, una persona que es consciente, ¿sabes qué? Yo te presté un dinero, sé que la cosa está bien, me había dicho que me lo pagabas el 10, no vas a poder, me lo pagas el 11. Seguimos, es un corazón alegre, diga conmigo, alegre. Oiga, de verdad, y esto sí va para mis... Ahora tápense en los oídos los hermanos y solo las mujeres hembras femeninas. Oiga, muchacha, de verdad, casarse no es motivo para que se amarguen. Hay muchachas que son so happy antes de casarse. Y nomás se casan y llegan de la luna de miel y ya al primer culto vienen con cara de rifle. Nunca más sonríen. Prohibido sonreír, porque ahora son casadas. ¿Quién dijo que ser casada era ser amargada? Mire, le voy a dar un tip aquí. Es que Hebreos 6 dice, cuídense, no sea que brotando una raíz de amargura, ¿verdad?, venga a tu corazón y por ella muchos sean contaminados. Hubiera dicho el escritor de Hebreos un tallo de amargura, un fruto de amargura. Pues uno dice, ahí lo ve. Pero la raíz es la parte de la planta que no se ve. Hay cristianos que son amargados, pero no se han dado cuenta porque como no se ve esa raíz de amargura, no se ve y empiezan a contaminar a los demás. Empiezan a formar divisiones entre los demás, problemas entre los demás. Pero como no la ven, creen que están sanos. Por eso es cuando el Señor viene y toca y la ministra, dice, ay, yo sentí como que me arrancaron el corazón. No era el corazón, era una tremenda raíz de amargura que llevaba hace años ahí. Seguimos. ¿En qué llevamos? Un corazón alegre, un corazón gozoso. 1 Samuel 2:1. 2 Samuel 3:21, de un corazón decoroso. 2 Samuel 7:27, un corazón circuncidado, un corazón sano, es un corazón con y de valor, es decir, es gente valiente, no miedosos ahí. 1 Reyes 2:4, es un corazón que habla la verdad. 1 Reyes 8:6, es un corazón perfecto delante de Dios. Pastor, no somos perfectos. Cuando Dios se refiere a la perfección en la Biblia, ¿sabe normalmente con qué tiene que ver la perfección en la Biblia? Con perdón. Seis pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted lee lo que está pasando antes y es el perdón. Si usted quiere ser perfecto para Dios, sea una persona que perdona. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Ya tengo 22 minutos, no sé cómo lo voy a hacer. Primera Reyes 2:4, de un corazón verdadero, ya lo dije. De un corazón íntegro, 1 Reyes 9:4. Salmo 7:10, un corazón recto. Proverbios 2:2, un corazón prudente. Diga conmigo, prudente. Uy, hay gente que es bien imprudente. Bien imprudente. El corazón sano es prudente. Sabe cuándo callar, sabe cuándo preguntar. Proverbios 15:28, un corazón justo. Un corazón dispuesto. Un corazón entendido. Proverbios 16:1 y 18:15. Proverbios 20:9. Un corazón limpio. Proverbios 20:27, un corazón profundo. Proverbios 20:30, un corazón puro. Este es el profeta Ezequiel 22:14, un corazón firme. Daniel 5:22, un corazón que se humilla. Profeta Joel en 2:12 dice un corazón convertido a Jehová. Lucas 6:45, un corazón bueno. Primera Crónicas 22, 7, del que edifica el templo, es decir, la iglesia del Señor, es decir, ayuda, no divide, ayuda. Salmo 73, 26, un corazón en el cual el Señor es Jehová. Proverbios 4:23, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí le dejé unas cuantas citas bíblicas de un corazón circuncidado y un corazón incircunciso. Porque esas son características de una persona que no perdona. Y ahí están las características del... Pero hay otras características aquí. Dice, duros de cerviz. Diga conmigo, cerviz. A ver. Venga, Juanito, venga. Al trote. Míreme a mí. Aquí, parece aquí. ¿Tiene cuello largo? Sí, el man tiene cuello largo. Esto es la cerviz. Son 7 vértebras, la que llaman cervicales, 7, ¿verdad? Y en estas, doblé la cabecita, ¿vio? Esto es una señal en Oriente, donde fue escrito este libro, de humillación, de rendición. Téngala ahí derecha ahora, y yo le digo, dóblela, y usted no la dobla. Para no doblarla, esto tiene que activar todos los músculos y mantenerse firme. La Biblia llama que aquellas personas que no son capaces de doblar la cerviz, de humillarse delante de Dios, los llama duros de cerviz. La gente no perdonadora, gracias Juanito, son duros de cerviz. Yo no me le doblo a nadie. Ah, pues ahí vamos viendo. Porque en la vida a uno a alguien se le tiene que doblar. Y si usted se va a doblar ante alguien, empiece por el Señor. Y Él le va a ahorrar tener que doblarse delante de muchas otras personas. Créanme. La gente que no perdona. ¿Pero qué más quiere? Si yo lo doy todo. ¿Qué más quiere? Si ahí le tengo casa y carro. Ey, doble la cerviz, hermano. Ser proveedor, ser proveedora, no es ser excelente papá o excelente mamá. Es una de las tantas cosas que tienen que hacer papá o mamá. Doble la cerviz, reconozca que usted es bien insensible con su mujer, con su esposo. Hay que subirle a Mercy Me porque se ponen muy serios acá. Duros de cerviz. El Señor le dice, mire, esto es lo que dice la Escritura. En la economía hay que hacer esto. Y no solo se ponen firme aquí, sino así. Y ajustan los brazos y tapan los bolsillos. El Señor le dice, perdone a su hermano. Les pone este músculo así. Perdone a su hermana. ¿Sabe? Si nosotros queremos éxito en la vida como hijos de Dios, hay momentos en que la Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto. Eso dice Proverbios. Más vale perro vivo que león muerto. Entonces, ¿qué sirve un león muerto? De nada. El perro vivo por lo menos ladra y asusta. Pero no. Es que me hicieron. No me dijeron. Hombre, relajado. Mire, esto es muy sencillo. ¿Quién fue el que vino a darnos perdón? ¿Quién fue el que vino a buscarnos? ¿Quién fue el que vino a darnos salvación? Jesús. ¿Quién fue el que pecó? Nosotros. ¿Te imaginas Jesús allá con el Padre? ¡No, bajo! ¡No! Jesús dijo, voy, Padre. Es que hay gente que es dura de cerviz. Otro datico que hay acá muy interesante. Sí, ya les dije duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Diga conmigo, de oídos. Sí que tenemos cristianos que tienen los oídos incircuncisos. ¿Recuerdan que Esteban les estaba hablando toda la historia de Moisés y les estaba... ¿Y qué les estaba hablando Jesús? Diga conmigo, la palabra. Perdón, Esteban, la palabra. Esteban no les estaba inventando doctrinas nuevas, les estaba hablando de Abraham para adelante. Era la palabra lo que les estaba hablando. Pero ellos se taparon los oídos, se fueron contra Esteban y lo mataron. ¿Sabe? Hay gente que empieza a venir a la iglesia y se cansan de oír. Como dijo alguna vez una señora, dijo, ay, yo no vuelvo en el pastor Almanza, siempre predica lo mismo. Yo no siempre predico lo mismo. Está charro que yo llevo 10 años predicando lo mismo. ¿Para qué estudio? Que a usted le parece que yo predique lo mismo es otra cosa. Ah, pero es que usted siempre... Le dije, a ver, ¿qué es lo que yo siempre digo lo mismo? Que dejemos de pecar. Y uno tiene sus luchas, pastor. Y usted no es quien para juzgarnos. Le dije, no, yo no soy quien para juzgarlos, pero el problema es que cada predicación, venga por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, le está pegando a usted. Pero si usted tiene los oídos, que quiere escuchar los cantos de sirena del mundo, que usted quiere los oídos, escuchar la música del mundo, escuchar todas las cosas y los encandelillamientos del mundo, pero la palabra no. Usted tiene oídos incircuncisos. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a ir a buscar un ministerio donde le prediquen, no importa que peques, Dios sabe que eres pecador, ven aquí. Mire, muchachos, nosotros no estamos para sobar el pecado. Nosotros los predicadores estamos para denunciar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no soba el pecado, Dios lo aborrece. Lo aborrece, lo aborrece. ¿Y sabe por qué lo aborrece? Entre otras cosas, ¿por qué lo aborrece? Primero, porque Él es santo. Y segundo, porque le costó la vida de su Hijo. Nosotros no estamos para sobar el pecado. Y no perdonar a una persona es pecado. Seguimos. Incircuncisos de oídos. Dice, resistí siempre al Espíritu Santo. Oh, es que la gente que no perdona, ¿sabe a quién resiste? Al Espíritu Santo. Y luego quieren que el Señor le responda a las oraciones. Es que yo tengo la razón. Tengo la razón. Mi mujer está equivocada. ¿Cuántas veces que yo he tenido diferencias con Rocío y salgo enojado? Iban a secar, echando fuego. Y el Señor me esperaba que me calmara, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. El Señor me decía, ¿estás hablando conmigo? Sí, Señor. Digo, pues no te escucho. ¿Por qué? Digo, mientras no vayas y te pongas, y te perdones a tu esposa, y no voy a escuchar lo que me hablas. ¿Qué vamos de amigos? Usted puede ayunar, puede orar, Pero mientras usted le retenga el perdón a alguien, a un hermano de la iglesia, a un hermano en la carne, a un amigo, a un lo que sea, ¿sabe qué? Empiecen a buscarlas por ahí. Deben estar en el techo, mano. Pegadas ahí, no han subido. Ahí están. Seguimos, ¿no? Seguimos. Mejor sigamos acá en la escritura. Así no nos enfocamos, en focus. Vosotros también, y empieza, dice, y mataron al que anunciaron la palabra, ¿verdad? Vosotros recibisteis la ley y por decisión de ángeles no la guardaron. Pastor, eso no es cierto, yo guardo la palabra, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo ayuno, yo oro, hago devocionales, pero no perdonas. Mira conmigo, no perdona. El apóstol Pablo dice, este Pablo era un genio, dijo, cuando uno transgrede un mandamiento de la ley, la transgrede toda. Eso dijo el apóstol Pablo. Venga, voy a traer ese ejemplo un poco a esta época, que yo sé que yo lo he compartido este ejemplo, pero permítanme hacerlo de nuevo. Le sacan un ticket y usted no lo paga. Usted dice, y pasan los días, pasan los meses. Usted no lo pagó, no se presentó, no hizo nada. Resulta que después de un tiempo, la ley de los Estados Unidos establece que usted no, al no hacer nada por su ticket, a usted lo suben a la computadora, ¿verdad? Entonces, por eso usted ve a los policías que van detrás de un carro y le van metiendo la... Y si está clear, buscan otro. Pero resulta que si usted debe el ticket, le prendieron las luces. Y como usted no hizo nada, el policía ya no le va a decir, buenos días, señor, aseguranza, pase de conducción, le va a decir, por favor, bájese, ponga las manos atrás, va arrestado. Sin contarle que su foto va a aparecer en el mismo sistema del asesino, del drogadicto, del violento. Y usted solo quebró una ley. Y aparece en la misma pantalla de los malhechores, aquellos que nosotros decimos re malos. Pues usted se ha dado su champú, algunos de ustedes se han dado su champú y han salido en el mismo computador de los más buscados. Porque cuando uno transgrede una ley, transgrede toda la ley de los Estados Unidos. Lo mismo aplica aquí. Usted puede diezmar, puede servir, puede hacer de todo. Pero si no perdona al hermano, el Señor dice, si no perdona a tu hermano, ¿cómo quiere que yo lo perdone? ¿Y por qué el Padre es tan demandante? Porque para perdonarnos, dio a su único hijo. Seguimos. Dice, guardan la ley y no la guardan. La ley es toda. Yo no puedo ser selectivo cuál ley de los Estados Unidos quiero guardar y cuál no. Toda la tengo que guardar. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Diga conmigo, ira en el corazón. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido ira, enojo, rabia contra alguien? No levante la mano, no la levante. Oh, señores, es que cuando uno no perdona, dice la Escritura que acumula ira para sí mismo. Y hay gente que está enojada con un hermano por años. Es que le presté $100 y no me los pagó. Y llevan 5 años enojados por míseros $100. Y ahí, el rencor, el odio. Es que esa infeliz, es que esa desgraciada, como dicen algunos. Es que... Y su corazón está lleno de enojo, de ira. Y eso les impide ver la gloria de Dios en sus vidas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Señores, empezó a ver la gloria de Dios. Es que un corazón perdonador, si lo estén apedreando, puede ver la gloria de Dios. Un corazón que perdona es un corazón que tiene la capacidad de ver lo que dice Apocalipsis. A la diestra del Padre está Jesús y gobierna. Pero la gente que es rencorosa, amargada, que no perdona, no ven más allá del techo de su casa. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice que esta gente se enojó, se taparon los oídos y puesto de rodillas clamó a gran voz, dicen, no los perdonó. Diga conmigo, doy perdón. Diga conmigo, doy perdón. ¿Por qué Esteban hizo esto? Porque, ¿sabe? Él fue inteligente. Ya conmigo inteligente. Sabe que le están matando. Ahí no le están botando tomates, ni huevos podridos, piedras. Y la escritura dice que él se arrodilló. Él hubiera podido ponerse a esquivar piedras. Dijo, no, aquí me van a matar. De aquí no salgo vivo. Y si voy a morir, me va a asegurar que voy a ir con mi padre. Y perdonó, dio perdón. Ya conmigo, dio perdón. Fue inteligente. Él hubiera podido, Señor, yo te he serví a las mesas, me escogieron los apóstoles, oraron por mí, he predicado el Evangelio. ¿Cómo es posible que dejes que yo termine así? Fue inteligente, dijo, aquí no salgo vivo. Diga conmigo, inteligente. El perdón debe ser, diga conmigo, inteligente. Hermanos, el perdón debe ser inteligente. Este es un concepto que yo muchas veces he compartido. El perdón debe ser inteligente. Hay cónyuges que su pareja les es infiel y lo perdonan, así como nomás. Entonces el cónyuge, eso fue fácil. Ay, se enojó el tipo, se enojó la tipa 2 semanas, pero aquí vamos de nuevo. Perdón debe ser inteligente. Mire, ¿de dónde saca ese concepto usted, pastor? Muy sencillo, de la Biblia. Jesús nos perdonó, ¿cierto? Pero él sabía que nosotros somos carne. Y él dijo, les voy a dar reglas de juego porque mi perdón es inteligente. Les voy a dejar mis reglas de juego que se llama la Escritura. Su perdón fue inteligente. Jesús no vino, dijo, bueno, ya morí por ustedes en la cruz, ya resucité. Vivan como quieran, hagan lo que quieran. Dijo, ya morí por ustedes, pero yo soy inteligente. Y para que no se vuelvan a meter en líos, aquí les dejo mis reglas de juego. Señores, el perdón, y señoras, el perdón debe ser inteligente. El niño pierde todas las materias y el castigo es, te quito la tableta por 2 horas, por 2 años. Y entonces, a ver, saque la pompa y le van a dar sus cuetazos, hinchazos, como le digan. Esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Cuánto le duele más a él que a uno? No, si pasas este castigo, te doy para un ice cream. ¡Hijo, hermano! Si inteligente, ¿cómo va a hacer eso? Pégueme 2 y de una vez me va para 2. Sí, el perdón debe ser inteligente. La gente, la Biblia busca que uno aprenda de sus errores. Porque el perdón debe ser inteligente. ¿Le pasó lo que le pasó por confiado o por confiada? Pues hermano, sea inteligente. Siga siendo confiado, pero sea sabio. Revísele la tableta, las cosas a sus hijos. Revísele el teléfono a su esposo. Eso es privado. Cuentos. Mi esposa, yo le puedo dar el teléfono y ella puede abrir y mire lo que quiera. No te metas con mi teléfono. Eso es privado. ¿Qué privado va a ser un teléfono si le has entregado tu cuerpo? Vale más un teléfono que tu cuerpo. Él tiene derecho a acceder a su teléfono y todo. Pero arman un gran lío. ¿Qué escondes? Sea inteligente, porque el perdón es inteligente. Déjame ver tu teléfono. Ya metiste la pata, mano. Ya metiste la pata, vieja. Seamos inteligentes. Guardémonos la espalda el uno al otro para que no nos quedemos en este lío. Tú me chequeas el mío y yo te chequeo el tuyo. Y nos cuidamos el uno al otro. Eso es inteligencia para perdonar. Diga conmigo, perdón. Perdonar. Y aquí cierro con esta. La gente que no perdona, no ve la gloria de Dios. No importa que usted sea pastor, evangelista, maestro, cantante, ama de casa. Y aquí les va otra. Yo siempre he tenido un dicho que es que la familia no se escoge, se sufre. Híjole. Es cierto. Hay gente que tiene el privilegio de tener unos hermanos muy nice. Pero en todas las familias hay ovejas ariscas. Y uno a los amigos les perdona. A los jefes les perdona. Pero yo conozco hijas que llevan resentidas con su mamá 30 años porque no fue a una fiesta de cumpleaños. Le pagó la fiesta de cumpleaños, le digo, mija, no puedo porque tengo que trabajar. No me dieron el schedule. Y todavía, 30 años y todavía, después y todavía están resentidas. Hermanos que crecieron, que pasaron necesidades juntos, ¿tuvieron algún altercado? ¡Hasta la muerte! ¡Ni al entierro voy! No vas a ver la gloria de Dios, man. No la vas a ver. No la vas a ver. Yo no estoy hablando aquí de que te salvas o no te salvas. No la vas a ver. No puedes ver a Dios, al Jesús maravilloso sentado a la diestra del Padre. Por eso yo le digo, perdonen inteligentemente, como lo hizo Jesús. No sean duros de cerviz, no sean incircuncisos de corazón. No solo cumplan los mandamientos que ustedes creen que deben cumplir. Porque si es así, ¿sabe qué? No van a ver la gloria de Dios. Ahora, aquí va otra. Los que perdonan, duermen en el Señor. Por eso dice Esteban que durmió. Oh, es que cuando uno ha tenido un corazón perdonador en la vida, la muerte es como un sueño. Pero usted se imagina pasar a la eternidad y tener uno cuenticas con dos o tres. Eso no es un sueño, eso sí es una muerte. Y quiero decirles algo. Hablar del perdón en la iglesia es poco usual, pero hace daño a una congregación. Tener entre sus miembros gente que no es capaz de perdonarse, porque ellos frenan el paso de los que queremos ir rápido. Pastor, es que es muy difícil perdonar. Seguramente es muy difícil perdonar, pero la verdad es más difícil vivir con el rencor, el odio y la amargura. Porque genera enfermedad, genera dolor, genera división. ¿Cuántas familias, por no perdonarse, se están dividiendo cada vez más, más, más? Es que yo tengo la razón. Te felicito. Te voy a decir algo. Ni tú ni el otro tienen la razón. Tienen buenos argumentos. La razón la tiene Jesús. Eso es todo. Dile un aplauso. Gracias, hermana. La razón la tiene Jesús. Y si Él dijo, perdonen las ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién lo ha ofendido? Levanten la mano los que han sido ofendidos alguna vez. Con toda libertad, tranquilos, no los voy a poner en nada. Levante, a mí me han ofendido, levante la manita. Ok. Ahora, levanten la mano los que han ofendido. ¿Vio? Porque cuando uno retiene el perdón, a Dios resiste. Y cuando uno resiste a Dios, empieza a amargarse, a enfermarse, a volverse quejetas, y su vida espiritual, de para abajo, para abajo. No dicen como la canción antigua, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Aquí es bajando, bajando y bajando más. No penséis que el tal haga es digno de conmiseración, porque si vosotros no perdonáis a los hombres, hablando como género humano, sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco los perdonará a ustedes. Yo no les puedo decir, interprétenlo como quieran, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Principio de interpretación bíblica. Yo he ofendido a mucha gente, muchísima gente. Y he tenido que ir y pedir perdón. Alguna vez me puse desabroso en la iglesia que estuve por 13 años y casi que me pasé por encima del pastor y de todo. Y él me dijo, ok, por mí no hay problema, pero como eres una figura pública, tienes que parar frente a la iglesia y pedirles perdón. Muchísimas veces me paré frente a esa iglesia a dirigir la alabanza. Muchísimas veces. Y me dijo, tiene 2 minutos. Y nunca tuve tanto miedo. Y yo le dije, hermanos, pues, ¿qué les digo? Aquí dice en la Biblia, dice, la embarré, me pasé por la autoridad y ni modos, perdónenme. Y ahí nos vemos en las curvas. Con muchos de ellos no me volví a ver porque el Señor nos movió de ministerio, nos cambió de país. He tenido que pedirle perdón a mis hijos. He tenido que pedirle perdón a mi esposa. Hace un mes y medio le pedí perdón a la congregación porque siento que no hago lo que tengo que hacer, que no soy buen pastor en muchas áreas. He tenido que pedirle perdón a mi mamá, a mi papá. Y yo me pongo a pensar, pedirle perdón a mi papá, eso es un cuento. Porque el viejo es bien complicado. Hay que pedirle perdón, porque eso dice la Escritura. Hay gente que uno decide que sea más fácil darle el perdón que a otra. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque nos agrada más. Pero la Biblia es clara. Dar perdón parejo a todo el mundo. De hecho, cuando uno tiene problemas con la esposa, que tiene pleitos, el Señor dice, trátenla bien, manténganse bien, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí y no se ha cumplido la Escritura de que la paga del pecado es muerte? Porque Él nos perdonó en la persona de Jesús. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Cada mañana son nuevas. Y nosotros parecemos el rinrin renacuajo. Bien orgullosos. Y la mamá le dice, mi hijo, no salgas. Y orondo se va, llenos de orgullo. Y venimos a levantar nuestras manos al cielo. Por supuesto que las tenemos que levantar. Pero la Biblia dice que levantemos manos santas. Pero a veces levantamos nuestras manos llenas de rencor, de fastidio por el hermano. Sí, es cierto, hay personas que nos caen mejor que otras, pero ¿sabe dónde está el mérito? En amar a las que no nos caen tan bien. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Esa está difícil. Dijo, oren por ellos. Esa está peor. Porque es que uno lo ama. A ver, yo lo amo y voy a orar por mi enemigo. Sí, que le caiga un rayo que lo parta un tren. Cuando yo amo a mi enemigo, digo, bendícelo. A pesar de que mi carne dice, aplánchalo, rómpelo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Porque si hacen esto, perdonar, entonces serán perfectos, como vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. ¿Y sabe por qué nosotros alcanzamos ese nivel de perfección en el perdón? Yo me puse a preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué Él nos llama perfectos en el área del perdón? Es el único área en que nosotros debemos ser perfectos. ¿Sabe por qué? Porque el perdón del Padre a través del Hijo fue perfecto. Fue perfecto. Fue perfecto. Es perfecto. Y por la eternidad seguirá siendo perfecto.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.